Estamos nosotros en comunicación con el doctor Ignacio Molina. Él es médico especialista en inmunología. Él está en España. Les cuento que, entre otras cosas, él es investigador en Duke University, en Harvard Medical School, es decir, en la Escuela de Medicina de Harvard, en Boston. Es profesor titular de inmunología en la Universidad de Granada. Es catedrático de inmunología en la Universidad de Granada. Así que estamos hablando realmente con una eminencia en este momento. Doctor Molina, ¿cómo le va? Muy buen día.
Muy buen día. Muy encantado de saludarle desde España.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos, doctor. Le queríamos preguntar directamente, para no robarle tiempo, ir directamente al tema en cuestión. ¿Cómo afecta el COVID el sistema inmunológico y cuál es la reacción que tiene ante las vacunas? Hay tantas dudas en Paraguay, pasa como en el resto del mundo, gente que desconfía sobre cuál es el resultado que tiene o el efecto que tiene en el cuerpo la vacuna y qué tan importante es la vacunación para tener alguna protección con respecto a la pandemia.
Bueno, la vacunación es absolutamente esencial. No es que sea importante, es esencial. Y es la única manera que tenemos a nivel global en el mundo de controlar la diseminación de esta enfermedad y, lo que es más importante, de que eventualmente aparezcan variantes más agresivas que las que tenemos actualmente. Cuando uno se vacuna con cualquiera de las vacunas que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y por las autoridades nacionales, lo hacen porque son vacunas extraordinariamente seguras y eficaces. Y lo que estas vacunas hacen es exponer al sistema inmunitario a el antígeno con el que posteriormente nos vamos a encontrar. Es decir, lo que hacen es mostrarle una forma inerte del virus, de manera que si el sistema inmunitario se vuelve a encontrar con el virus activo, con el virus viable, pues entonces la respuesta que se genera es una respuesta muchísimo más potente, muchísimo más rápida y muchísimo más eficaz. Y es por ello por lo que estamos protegidos en un porcentaje extraordinariamente alto con las vacunas que se han generado. Es realmente absolutamente esencial y muy seguro el vacunarse.
Ahora, ¿las vacunas también reducen el riesgo de contagiarse o es solamente de desarrollar la forma grave de la enfermedad o de perder la vida como consecuencia del
COVID? Sí, correcto. Las vacunas que se están administrando no están diseñadas para evitar en el 100% de los casos el contagio. Y de hecho, pues tenemos ya experiencia de muchas personas que, incluso con pauta completa, es decir, con las dos inmunizaciones cuando procede, pues se han contagiado de nuevo. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La diferencia fundamental es que, en ese caso, la presentación de la enfermedad es, en muchos casos, completamente asintomática o, como mucho, pues una forma moderada o leve de la enfermedad. Es decir, que lo que debemos de tener claro es que el hecho de que estemos vacunados no quiere decir que no tenemos que tener que continuar tomando medidas de protección que van encaminadas a protegernos a nosotros, pero también a protegernos a los demás. Porque si nosotros nos contaminamos, aunque estemos vacunados, vamos a infectar a otras personas.
O sea, una vez que tenemos las dos dosis, podemos contagiarnos. Es muy difícil, casi imposible, que desarrollemos la forma grave de la enfermedad, pero igual podemos contagiar, y sobre todo si la persona que se contagia no tiene la inmunización, sí puede desarrollar la forma grave.
Exactamente, eso es así, lo he dicho exactamente. Esa es la situación en la que estamos, y es por ello por lo que insistimos en que en momentos en los que hay una gran transmisión comunitaria, mucha circulación del virus, pues las personas que están vacunadas pueden sufrir una nueva infección, ciertamente con mucha menos probabilidad, y ciertamente es muy posible que sean completamente asintomáticas y no se enteren de que están diseminando el virus. Y también es cierto de que en general controlan muy bien en las etapas iniciales esta nueva infección, la carga viral es mucho menor y por lo tanto la probabilidad de contagiar a otras personas, por las personas vacunadas, es igualmente menor. Pero una probabilidad menor quiere decir que seguimos teniendo una probabilidad de contagiar a los demás.
Doctor, algo que también se insiste mucho en Paraguay y supongo que en buena parte del planeta, que las vacunas tienen un tiempo breve en el que protegen. Es decir, por ejemplo, insisten, no, la vacuna tal tiene una protección por 6 meses, la vacuna tal otra por 9 meses. ¿Hay algo de cierto en esto? O sea, ¿hay ya estudios conclusivos que digan que algunas de estas vacunas tienen protección solamente por un tiempo?
Sí, esta era una de las preguntas clave que nos hacíamos desde el principio y que lógicamente es una pregunta a la que vamos respondiendo conforme va avanzando el tiempo de la epidemia. El temor que teníamos al principio era que la inmunidad frente al coronavirus tuviese una duración limitada, y esto es porque en otros casos de coronavirus que producen patologías leves en el humano, hay 4 coronavirus parecidos a este que producen resfriados comunes, enfermedades que son muy leves. Sin embargo, la inmunidad no es de larga duración. Y al principio creíamos que tenía una duración, o temíamos que hubiera podido tener una duración escasa. Afortunadamente esto no es así. Los datos que estamos teniendo hasta ahora ya nos indican que la inmunidad se mantiene de manera muy muy vigorosa hasta al menos un año tras la administración de las vacunas y un año tras la haber sufrido la enfermedad, ¿no? Es decir, que la inmunidad es bastante larga. ¿Cuánto más se va a mantener esa inmunidad más allá de este año del que estoy hablando? Bueno, pues esto lo tenemos que esperar. Los datos indirectos que tenemos nos hacen ser ahora más optimistas de lo que éramos al principio, y creemos que la inmunidad que se genera puede tener una duración bastante razonable. ¿Cuánto tiempo? No le puedo decir, pero desde luego más de un año, y esperamos que algún tiempo más.
Sí, doctor Molina, la vacuna siempre ha sido sinónimo de cura. Es decir, al nacer ya hay unas vacunas determinadas para los niños y a lo largo del tiempo uno va vacunándose, y como que no había tanto cuestionamiento a las vacunas. Sin embargo, el fenómeno que se da con las vacunas contra el coronavirus son los negacionistas. Y estoy viendo que en España los que están yéndose a los hospitales ahora y los que están siendo hospitalizados son los que se negaron a las vacunas, porque España es uno de los países con mayor porcentaje de vacunación. ¿Usted tiene alguna respuesta, alguna idea de por qué hoy la gente cuestiona esta vacuna? Porque hay una militancia casi contra esta vacuna.
Sí, aquí ha ocurrido algo muy lamentable, ¿no? España es en este momento el primero, el segundo país en todo el mundo con el mayor porcentaje de población inmunizada, es decir, con la pauta completa. Tenemos ahora mismo el 55% de la población completamente inmunizada y el 66% que ha recibido al menos una dosis. Esto es consecuencia de que en general en España no hemos tenido el problema que han tenido, por ejemplo, en Estados Unidos, donde empezaron muy rápidamente con las vacunaciones y de pronto se han detenido y no consiguen progresar porque han llegado prácticamente al tope de la población que estaba dispuesta a vacunarse de una forma espontánea. ¿Por qué se ha producido este movimiento? Bueno, pues lamentablemente en todo el mundo, Estados Unidos, por ejemplo, es un buen ejemplo de lo que ha ocurrido en otros sitios, se ha asociado vacunas a determinadas, o los movimientos antivacunas a determinadas opciones políticas. De tal manera que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues lo que estamos viendo es que las teorías negacionistas están siendo propagadas por las redes sociales, mayoritariamente en personas que se mueven en el ámbito de la derecha o extrema derecha, ¿no? Y en España está pasando algo parecido, ¿no? Es decir, el problema que hemos tenido es que como se han impuesto medidas en todo el mundo que han sido muy duras por parte de los gobiernos, se ha generado en muchos sitios un movimiento contrario a esos gobiernos que ha llevado a politizar también el asunto de las vacunas, y esto ha generado en gran parte este movimiento de rechazo que en muchas ocasiones está asociado a ideologías políticas, ¿no? Y es realmente una pena porque podríamos avanzar muy rápidamente y en algunos países, repito, no es el caso de España, pero sí Estados Unidos y en algunos otros países de Europa está empezando a ocurrir, pues con un 50% de la vacunación administrada en la población ya se está llegando a una fase de que aumentar está siendo muy lento. Repito que no es el caso en España, afortunadamente.
Claro, o sea, de alguna manera esta es la primera vez en la historia reciente que se ideologizó la inmunización, la vacuna.
Correcto. Es muy lamentable, pero todo lo que ha tenido que ver con la gestión de la pandemia ha sufrido un... ha estado expuesto a una exposición política que ha sido extraordinariamente lamentable, incluyendo en España. Si bien en lo que se refiere a la administración de las vacunas o al movimiento antivacunas esto no ha tenido consecuencias, sí que la gestión de la pandemia ha sido objeto de una crítica feroz contra el gobierno y a su vez contra las comunidades autónomas, contra las regiones que son las responsables de gestionar los sistemas sanitarios. Es decir, el clima de enfrentamiento político en España a raíz de la enfermedad y de la pandemia está siendo lamentable, absolutamente lamentable. Y desgraciadamente no es un fenómeno que sea exclusivo de España. En muchos países de Europa esto ha ocurrido. Recordemos, por ejemplo, la postura del Reino Unido al principio de la pandemia, que era también moviéndose en unos planteamientos políticos muy parecidos a los que se movía el presidente Trump, y no fue hasta que el primer ministro británico Boris Johnson sufrió la enfermedad, estuvo en la UCI a punto de morir, en el que se cambió completamente la aproximación a la gestión de esta pandemia, ¿no? Luego, por lo tanto, lo que debería de ser una gestión profesional y una gestión pues aséptica y científica de la pandemia, lamentablemente en muchos países del mundo, casi todo el mundo lamentablemente, se ha convertido en un campo de confrontamiento político. Muy desgraciado, muy, muy, muy lamentable.
Uh-huh. Doctor, algunas cuestiones que circulan sobre todo en las redes y que lamentablemente termina convirtiéndose en una suerte de dogma para muchas personas, para muchos internautas. Por eso le quiero preguntar. Uno, se insiste en que las vacunas están realmente en una fase experimental y que se está obligando a todo el mundo a participar, digamos, de este experimento, como si fuéramos todos conejillos de indias.
No, esto es absolutamente un disparate. Las vacunas de RNA mensajero, como es el caso de la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna, por ejemplo, representan la nueva generación de vacunas que van a revolucionar la medicina del futuro. Y la van a revolucionar por la flexibilidad y por la rapidez que ello comporta. Pero llegar a este punto nos ha costado 30 años desde el momento en el que se propuso el concepto de la utilización del ARN mensajero como elemento para inmunizar hasta ahora han pasado 30 años, 30 años en los que ha habido que solucionar dificultades muy serias. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hemos tenido la fortuna que justo en el momento en el que toda la tecnología había resuelto todos los problemas que ha sido necesario solucionar durante 30 años, nos hemos encontrado con la pandemia, justo en el momento en que teníamos la tecnología a nuestra completa disposición con completa garantía de seguridad y de eficacia. Y repito, las vacunas de RNA están llamadas a cambiar muy profundamente el futuro de la medicina, ¿no? Incluyendo otras enfermedades. Ayer la empresa que tiene la tecnología de la vacuna de Pfizer, BioNTech, que es una empresa alemana, ya decía que estaba trabajando en utilizar esta misma tecnología para la malaria. O sea, que imagínense el impacto que esto va a tener. De manera que no estamos haciendo ningún experimento. Es una tecnología absolutamente probada, que ha sido muy difícil llegar a donde estamos y que se ha utilizado y se sigue utilizando con absolutas garantías de seguridad. Y son, le voy a decir, unas vacunas extraordinariamente más seguras que las que hemos venido utilizando hasta el momento. Muchísimo más seguras, muchísimo más. Y no entiendo por qué razón se ha hecho de nuevo una gestión política de estas vacunas sin atender a la evidencia científica, que lo que nos dice es que estamos ante una generación completamente nueva de vacunas, muchísimo más eficaces y sobre todo muchísimo más seguro que lo que hemos venido utilizando hasta el momento. Y lo que hemos venido utilizando hasta el momento pues no ha generado ningún debate, ¿no? Y de pronto pues esto es lo lamentable que ocurra con esta tecnología tan extraordinariamente eficaz.
Doctor Fito, te saluda, una sola consulta. ¿Quienes están haciendo estas campañas contra las vacunas están atentando contra la vida?
En mi opinión, sí. En mi opinión es extraordinariamente irresponsable. En mi opinión es están poniendo en juego no solamente su propia vida, sino la vida de los demás. Y yo entiendo que una persona, en ejercicio de su libertad, si quiere poner en riesgo su vida, pues allá él. El problema es que las decisiones que esta persona toma tienen impacto en los demás y, por lo tanto, en tanto que pueden contagiar a otras personas, pueden diseminar el virus a otras personas y, sobre todo, tenemos la preocupación ahora, una vez que ya hemos pasado esta primera fase, de que la continuación de la enfermedad dé lugar a la aparición de nuevas variantes, algunas de las cuales pudieran escapar a las vacunas actualmente utilizadas, con lo cual tendríamos que empezar de cero, tendríamos que empezar de nuevo otra vez. De manera que las personas que no se vacunan, en mi modesta opinión, no solo ponen en riesgo su vida, sino también claramente ponen en riesgo la vida de los demás.
Dos cuestiones finales, doctor. Bueno, ya respondió alguna parte esto que yo le iba, justamente le quería saber qué tanto es el riesgo que seguimos corriendo de que en las tantas mutaciones que tiene el virus se genere una cepa que sea resistente a las vacunas e inclusive a la inmunidad natural que tienen quienes ya se contagiaron, ¿no? Mientras tanto haya sectores enormes de la población que no se vacunan, y ya nos dice, bueno, el riesgo está, es latente.
Claro, claro que está, porque el hecho de que los virus muten, pues es un proceso natural, es algo que no es especialmente llamativo, ¿no? De hecho, tenemos la fortuna de que este virus cambia con bastante menos frecuencia que otros virus, por ejemplo, el virus de la gripe o, por ejemplo, el virus del SIDA, ¿no? Es decir, que muta, pero es lento, pero evidentemente lo hace. Y por lo tanto nos enfrentamos con el riesgo de que en algún momento dado se aparezca una nueva variante que escape a la protección conferida por las vacunas administradas hasta ahora, y entonces tengamos que empezar de cero.
Y lo otro que le iba a preguntar, breve nomás para entender, lo de cómo funciona esta tecnología del ARN mensajero. O sea, recordando, digamos, clases de la secundaria, entiendo, es el ácido resoxi o ácido ribonucleico sería, ¿no? O sea, pero ¿cómo funciona eso? O sea, ¿qué es lo que hace el, digamos, este método?
Bueno, pues consiste en administrar una secuencia de ARN producida de manera sintética, con lo cual no hay ningún tipo de intervención de productos biológicos. El principal problema que tuvimos al principio era la estabilidad. El ARN es muy, muy inestable y no se integra en la célula, con lo cual el primer problema era asegurar que ese ARN estuviera un tiempo en las células, ¿no? En el interior de la célula. El segundo problema fue cómo encapsular este ARN de manera que se pudiera administrar en un pinchazo, ¿no? Porque pasar para un material genético desde fuera de la célula al interior es muy difícil, poco menos que imposible. De manera que lo que se ha hecho, y fue también otra gran fortuna y mucho tiempo de esfuerzo, en conseguir encapsular este ARN dentro de unas vesículas lipídicas que tienen la capacidad de atravesar la membrana y servir de transportistas, ¿no? De tal manera que una vez que entran dentro de la célula, el ARN se libera y va a traducirse a proteína. Esta proteína que se produce dentro de la célula es expresada por la célula en la membrana de la célula como si fuera o como si hubiera sufrido una infección, y entonces las células del sistema inmunitario reconocen esa proteína que están expresando las células que han pasado este proceso y montan la respuesta correspondiente, generando tanto anticuerpos como células citotóxicas capaces de destruir el virus.
O sea, es como digamos invadir la célula con un símil del virus que tiene, digamos, un componente genético encapsulado, y esa información es la que utiliza el sistema inmunológico para generar anticuerpos.
Exacto, exactamente. Lo que ocurre es que, como le digo, hasta ahora pues veníamos utilizando, por ejemplo, vacunas que se basaban en la utilización de virus atenuados, es decir, virus completos que eran menos virulentos, pero estaban vivos. Y evidentemente esto tiene un problema de seguridad tremendo. Entonces no había otra cosa, pero evidentemente es muy arriesgado utilizar un virus atenuado, aunque esté atenuado. Estamos ahora hablando de una tecnología completamente limpia, en el que no hay ninguna participación del virus nativo, del virus salvaje, y que por lo tanto lo que estamos haciendo es dirigir al sistema inmunitario a reconocer exactamente lo que le hemos administrado y cambiar esa información para lo que queremos que responda el sistema inmunitario. Pues resulta que ahora, con la tecnología que tenemos, es muy rápido. Por expresarle, por comentarle, las vacunas de ARN mensajero se tardaron aproximadamente 15 o 20 días en producirse. A partir de ahí, todo han sido ensayos clínicos, ensayos de seguridad, ensayos preclínicos, etcétera. Pero lo que es la generación de la propia vacuna fue algo extraordinariamente rápido. Y por eso es por lo que digo que estamos ante una revolución en el campo de las vacunas.
Doctor Molina, como nunca antes se patentó la desigualdad en el mundo con la distribución de las vacunas. 7 países han acaparado todas las vacunas, mientras el resto esperamos. ¿Cuál es su opinión con respecto al control que tomaron las farmacéuticas del planeta, prácticamente?
Sí, esta es una pregunta muy difícil de contestar, porque aún en el caso de que se liberasen las patentes, como se está proponiendo, por ejemplo, por el Parlamento Europeo, ¿no? Hay un movimiento para liberar las patentes. El problema no es solo liberar las patentes, sino liberar la tecnología. Estas vacunas de ARN son muy difíciles de producir. Una vez que tienes todo montado, es muy rápido y muy fácil, pero ponerlo en marcha lleva un gran esfuerzo. De manera que en la situación en la que estamos, a mí lo que me parece es que es mucho más eficiente y mucho más rápido el hecho de que se asegure un mecanismo más igualitario de distribución de las vacunas existentes que el que hay ahora mismo. Es decir, es necesario que los países desarrollados sean más solidarios y se envíen más vacunas a aquellas zonas del planeta que no están en condiciones de producirla por la dificultad tecnológica que esto entraña, porque repito, esto es un problema global que necesita una respuesta global, en el sentido de que si tenemos personas o brotes de la enfermedad en cualquier lugar recóndito del mundo y se genera una variante que es resistente a las vacunas que hemos generado hasta el momento, pues estaríamos en una situación de vuelta a empezar. Es decir, que es una responsabilidad global el conseguir que se produzca una adecuada inmunización de todas las personas del planeta, no solamente de las zonas desarrolladas. Y ahí creo yo que los gobiernos de países desarrollados no están haciendo lo suficiente. Creo que el mecanismo COVAX de donación de vacunas no está siendo dotado de una manera eficiente, debería de recibir una dotación más importante y asegurarse de que la distribución, de que en primer lugar la fabricación es rápida y en segundo lugar que la distribución sea más solidaria de lo que estamos teniendo hasta el momento.
Doctor, realmente un placer, muchísimas gracias, mis respetos.
Encantado, un gran saludo desde España, donde estamos a 35 grados, como le oí antes comentar que estaban a 2. Es una envidia oírle que están a 2 grados cuando estamos aquí sudando la gota gorda.
Sí, pero esto es un accidente, doctor, ¿eh? Nosotros tenemos, en promedio, llegamos a los 42 grados, así que para nosotros esto es un accidente. Muchas gracias, doctor.
Encantado, un placer y un saludo desde España.
Doctor Ignacio Molina, para que tengan una idea, este hombre es investigador de la Escuela de Medicina de Harvard, de Tufts University, es profesor titular de inmunología de la Universidad de Granada, catedrato de inmunología de la Universidad de Granada, tiene una cantidad de trabajos de investigación sobre el sistema inmunitario, o sea, una eminencia el hombre con el que acabamos de hablar.